desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las elecciones simultáneas de jefes regionales de 2020 en Indonesia aún deben ser celebradas en 2020. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisasyah, dijo que el gobierno indonesio aún limita la entrada de ciudadanos extranjeros al territorio de Estado Unitario de Indonesia. El presidente chino Xi Jinping dijo que su país ha superado la lucha contra el coronavirus. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que la era de otros países que golpeaban a Turquía utilizando la economía había terminado. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Las elecciones simultáneas de jefes regionales aún deben ser celebradas en 2020 en Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, mientras daba una introducción a la reunión limitada a través de una videoconferencia sobre los preparativos para la implementación de las elecciones simultáneas de jefes regionales desde el Palacio Merdeka en Jakarta el martes, dijo que la celebración de las elecciones simultáneas de jefes regionales debe continuar y no puede esperar hasta que termine la pandemia. El presidente también pidió que, además de hacer cumplir los prototipos de salud, las elecciones simultáneas de jefes regionales también deben mantener y mejorar la calidad de la democracia. El presidente también dio varias instrucciones sobre la celebración de las elecciones simultáneas de jefes regionales, entre otras, el Ejército Nacional y la Policía Nacional se mantengan neutral. El jefe de Estado también recordó no permitir el uso de lenguaje, narrativas y símbolos que pongan en peligro la unidad de la sociedad. Para el éxito de las elecciones simultáneas de jefes regionales que se lleva a cabo con una nueva normalidad, el presidente pidió a los organizadores de las elecciones simultáneas de jefes regionales que trabajaran duro para producir un proceso electoral de calidad. El presidente también espera el apoyo de líderes religiosos, líderes tradicionales, líderes comunitarios, activistas y académicos de las regiones. Las elecciones simultáneas de jefes regionales de 2020 se llevarán a cabo el 9 de diciembre de 2020. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, dijo que el gobierno apunta a que la posición de Indonesia ascienda al puesto 60 este año en el informe anual sobre facilidad para hacer negocios, o Ease of Doing Business emitido por el Banco Mundial. En una conferencia de prensa en línea en Jakarta el martes, dijo que en octubre de 2020 el Banco Mundial anunciará el ranking de Ease of Doing Business 2021. Con suerte, este año Indonesia se estima en alrededor de 60. Dijo que el objetivo se ajustó al objetivo del presidente Joko Widodo, quien solicitó el ranking Ease of Doing Business. Indonesia podría alcanzar la posición 40 en los próximos 3 años. Bahlil explicó que desde 2014 la posición de Indonesia ocupaba el puesto 120 en el informe de Ease of Doing Business. Con el tiempo, bajo el liderazgo del presidente Joko Widodo, Indonesia ha ascendido al puesto 73. Lamentablemente, en los últimos 2 años, la posición de Indonesia no ha cambiado. Bahlil dijo que debe haber un esfuerzo para mejorar la facilidad para hacer negocios en Indonesia, uno de los cuales es el proyecto de ley ómnibus de creación de trabajo que está previsto que se complete en octubre. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisasia, dijo que el gobierno indonesio aún limita la entrada de ciudadanos extranjeros al territorio del Estado Unitario de la República de Indonesia. Esta restricción está en consonancia con el reglamento del Ministro de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia número 11 del año 2020, relacionado a la prohibición temporal de la entrada de extranjeros al territorio de la República de Indonesia. Se imponen restricciones debido al aumento de casos de infección por el coronavirus en Indonesia. Hasta el martes 8 de septiembre, según los datos de World Matters, el número de casos en Indonesia llegó a 200.035 con un registro de muertes de 8.230. Faisasia dijo a la República el martes que este reglamento también discute la suspensión temporal de las visas de visita gratuita y visas de visita a la llegada, así como la concesión de un permiso de residencia en una situación forzada que no se adapta a las necesidades y debe ser reemplazado. El reglamento sobre la prohibición de entrada de extranjeros a Indonesia se estableció desde el 31 de marzo de 2020 y todavía está vigente. Sin embargo, las excepciones se otorgan de manera muy selectiva y mediante la implementación de estrictos protocolos de salud. Yoshihide Suga, el principal candidato para convertirse en el próximo primer ministro de Japón, propuso una cobertura de seguro para los costosos tratamientos de fertilidad. En su discurso de nominación para el cargo de primer ministro el martes, Suga dijo que la baja tasa de natalidad del país era un desafío a largo plazo y prometió crear un entorno donde las mujeres puedan mantenerse saludables y desempeñar un papel activo en la sociedad. Suga dijo que para apoyar a las familias que quieren dar a luz ampliamente, su equipo hará que el tratamiento de infertilidad sea válido como seguro. La declaración de Suga elevó las acciones de las compañías de cuidado de la fertilidad, una de las cuales fue Aska Pharmaceutical Co. Ltd., un 16%. Mientras tanto, la política del primer ministro Shinzo Abe de mejorar el papel de la mujer en la economía y la política, que ha sido apodada feminismo, es un pilar de sus esfuerzos para abordar la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población de Japón. El presidente chino Xi Jinping dijo que su país ha superado la lucha contra el coronavirus. Lo expresó en una ceremonia de premiación para el personal médico chino que se celebró animadamente el martes 8 de septiembre. En la ceremonia, Xi Jinping entregó medallas de oro a 4 héroes del campo de la medicina china frente a cientos de delegados. La primera persona en recibir el premio fue Zhong Nanshan, de 83 años. Zhong se está planteando actualmente como el rostro de la lucha de China contra la transmisión de COVID-19. Los otros 3 son el bioquímico Chen Wei, jefe del hospital de Wuhan y un experto en medicina tradicional china de 72 años. varios delegados derramaron lágrimas durante la serie de discursos. Se dijo más tarde que China había logrado un éxito inicial en lo que llamó la lucha contra el virus. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que la era de otros países que golpeaban a Turquía utilizando la economía había terminado. Erdogan dijo que un país que no puede dominar a Turquía con el ejército y la diplomacia siempre usa la economía como arma. Erdogan dijo esto durante una reunión con la compañía de seguros Turquía Sigorta. Erdogan dijo que los países lograron previamente sus objetivos porque la economía de Turquía no era bastante fuerte. Los valores de las divisas, los intereses de la deuda y la inflación siempre se han utilizado como armas para vencer a Turquía. Erdogan mencionó un periodo en el que la burocracia económica turca estaba completamente aislada. Cuando las finanzas y tesorería del país debe presentarse al FMI, dijo que al pagar 23.500 millones de dólares estadounidenses en deuda con el FMI, Turquía finalmente ganó la independencia financiera para que pueda iniciar una nueva era económica. Dos empresas de medios australianas, la Australian Broadcasting Corporation y la Australian Financial Review, retiraron a un periodista, cada una de las cuales se convirtió en corresponsal en China por motivos de seguridad. ABC informó el martes que los dos medios tomaron medidas para retirar a los corresponsales después de que los dos periodistas Bill Birtles de ABC y Michael Smith de AFR fueron interrogados por separado por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Birtles y Smith volaron fuera de China el lunes por la noche y llegaron a Sydney el martes por la mañana después de que ABC describió como un punto muerto diplomático extraordinario. Anteriormente, según el informe de AFR, a los dos periodistas se les prohibió salir de China hasta que respondieran preguntas sobre el presentador de televisión y nacional australiano detenido Cheng Li. A los dos se les dijo que estaban posiblemente involucrados en crímenes en la investigación del caso de Cheng, quien aún está detenido por las autoridades chinas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre oportunidades aún abiertas para abordar las disputas entre Turquía y Grecia. Las relaciones entre Turquía y Grecia, los dos países vecinos, se han deteriorado recientemente. Los líderes de los dos países lanzaron un discurso sobre el despliegue de tropas para enfrentarse. Para enfrentar la fuerza militar de Turquía, Grecia se engañó diciendo que aumentaría su fuerza militar y dijo que Francia cooperaría. Desde Atenas, los funcionarios griegos declararon que fortalecerían su ejército con nuevas armas, tropas y el desarrollo de su industria de defensa. Como declaró el portavoz del gobierno, Stelios Persas, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, planea anunciar de inmediato sus planes para aumentar su poder militar en su discurso económico anual este fin de semana. Los medios de comunicación griegos informaron que es probable que el gobierno griego compre aviones de combate franceses, Rafale y una fragata. Las tensiones entre Grecia y Turquía han aumentado recientemente debido a disputas sobre frontera en el mar Mediterráneo Oriental, que contiene hidrocarburos. El gobierno turco está llevando a cabo maniobras militares en la región en disputa y discuto tras un acuerdo entre Grecia y Egipto sobre el Mediterráneo Oriental. La Unión Europea, como ha dicho su secretaria, intentará ayudar a superar las tensiones entre los dos países miembros de la Unión Europea. Desde una perspectiva económica, es muy probable que el discurso de la lucha contra Turquía agrave aún más las condiciones económicas de Grecia. Además de experimentar la carga de fortalecer la economía, el gobierno griego también está tratando de superar los problemas causados por la pandemia de coronavirus. Turquía también parece utilizar esta condición para presionar a Grecia para que celebre negociaciones. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió previamente a Grecia que debata la resolución de disputas territoriales en la región del Mediterráneo Oriental. De hecho, todavía es posible que los dos gobiernos mantengan conversaciones para encontrar una solución. Ciertamente esperamos que los dos países no vayan a la guerra y repitan la historia, cuando a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, los dos lucharon y ejercieron su fuerza. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 9 de septiembre en la historia los resumimos en el segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre del año 1976. Muere el líder chino Mao Zedong. En ese día, en 1976, el revolucionario y estadista chino Mao Zedong muere en Beijing a la edad de 82 años. El líder comunista y fundador de la República Popular de China es considerado uno de los mayoría de las figuras influyentes del siglo XX. Mao nació en una familia de campesinos en la aldea de Shaoshan en la provincia de Hunan, China, el 26 de diciembre de 1893. Durante la Revolución de 1911 fue soldado del ejército revolucionario que finalmente derrotó a la dinastía Qing. Después de servir en el ejército, reanudó sus estudios y se trasladó a Beijing, donde estudió el pensamiento social y político marxista. En 1921 asistió a la primera sesión del Partido Comunista Chino, que se celebró en Shanghai. Luego fundaría la rama de Hunan del Partido Comunista Chino. Si bien el marxismo consideraba que la revolución cultural sería provocada por los trabajadores urbanos, Mao comprendió que los millones de campesinos de China serían la clave del cambio. En 1934, durante la larga guerra civil con Chiang Kai-shek y su gobierno nacionalista, Mao rompió líneas enemigas y condujo a sus seguidores en la larga marcha una caminata de unos 6.000 kilómetros hacia el norte de China. Allí construyó su ejército rojo y luchó contra los invasores japoneses. En 1945 se reanudó la guerra civil y en 1949 los nacionalistas fueron derrotados. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la fundación de la República Popular de China. Sus restos embalsamados se encuentran en un mausoleo en la Plaza Tiananmen de Beijing. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre del año 1985. En Argentina se emite un veredicto histórico contra los genocidas. El 9 de septiembre de 1985 se dicta veredicto contra los jefes militares que usurparon el poder en Argentina entre 1976 y 1986. La mayoría de los juzgados son degradados y enviados a prisión. Argentina es el primer país de Occidente que enjuicia y condena a los integrantes de un gobierno de facto. El juicio había sido ordenado a través de un decreto firmado por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Durante el proceso judicial y la tarea previa que realiza la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, surgen estremecedores datos sobre la represión contra los opositores que llevó adelante el régimen militar. Como resultado de las denuncias presentadas, se sistematiza un registro con casi 9.000 personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas por los grupos militares y paramilitares, aunque la mayoría de los organismos de derechos humanos eleva el número total de víctimas a 30.000. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dalamnya lautan tak bisa diselami.
Dalamnya hatiku tak bisa dimengerti.
Dalamnya rasa tak bisa kupahami.
Harus ku yakini hati ini.
Mungkin ku telah salah. cintamu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Batik ya no pertenece solo a los indonesios. El arte de batik ha llegado a otros continentes. Esta vez tenemos una oportunidad de conversar con una artista venezolana. Sin haber pisado a la tierra de batik, se ha dedicado en difundir batik en su propio país, Venezuela. Nuestro compañero Advent tiene oportunidad de conversar con Ángela Mata. Adelante, Advent.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Ángela, en Caracas, Venezuela?
Un gran saludo para todos mis hermanos de Indonesia y en especial a los escuchas de este programa internacional, La Voz de Indonesia. Yo deseo que todos ustedes estén superando esta situación de pandemia, igual que nosotros acá en Venezuela, con el favor de Dios, pues saldremos de esto próximamente.
Con ayuda de Dios, tenemos que seguir luchando contra la pandemia. En ningún momento vamos a rendirnos. Ahora vamos a hablar un poco de su vida artística. Usted es un artista de batik. ¿Cómo empezó su contacto con el arte batik de Indonesia?
Siempre he sentido una gran afinidad hacia las técnicas de estampado textil desde mi época de estudiante universitaria. Pero realmente fue hace años cuando logré contactar a la señora Prianti Gagarin, embajadora de Indonesia acá en Venezuela. Empezamos a hacer un trabajo conjunto, ella encantada con la creatividad de nosotros acá en Venezuela. Y entonces me propuso trabajar con ella en la embajada, haciendo talleres y enseñando a las personas interesadas en esta hermosa técnica. De esa manera, yo comencé a sentir un gran afecto y un gran acercamiento hacia el batik específicamente, porque entendí y aprendí que hacer batik es una experiencia que no solamente nos permite expresar sobre el textil un amor intenso, sino que también se conforma en un proceso de meditación y de desarrollo emocional. Es como yo siempre lo he dicho, hacer batik es una especie de experiencia religiosa. Y mientras más nos adentramos en ese mundo, más aprendemos a quererlo. El batik ya forma parte de mi vida. Por eso, para mí, la cultura indonesia forma parte también de mi formación profesional. Tuve la oportunidad de compartir también con un gran maestro indonés que estuvo acá en Venezuela. Y esa fue una experiencia extraordinaria porque gracias a él yo logré adquirir mayor destreza en el desarrollo de esta técnica. Vale mencionar que el maestro indonés que estuvo acá en Venezuela fue el maestro Bayu Aria. Muy agradecida con él y al que le envío muchísimos saludos.
Batik ya es parte de su vida, tanto en el mundo profesional como en la vida diaria. ¿Nos podría contar a los radioyentes qué realmente le ha dado batik a usted? O también, ¿qué lo ha aprendido usted del mundo de batik Indonesia?
El batik me ha dado muchísimas satisfacciones. La primera, aprender a conocer la cultura indonesia. Gracias a ese maravilloso textil, comencé yo con ese gran deseo y esa gran inquietud de empezar a estudiar con más profundidad todo lo que tenía que ver con Indonesia. Aprender a conocer a su gente que está aquí en la embajada, a la cual tengo muchísimo agradecimiento. Aprender a conocer su cultura culinaria, aprender a conocer su idioma, el Bahasa Indonesia. También lo estoy estudiando, quiero aprenderlo. Me siento muy fortalecida cuando logro saludar a mis hermanos en la embajada con un Selamat Pagi, Selamat Siang, un Selamat Sore. Es realmente muy satisfactorio lograr ese trato tan familiar con la gente de Indonesia. Entonces, ese interés en conocer la cultura me hizo acercarme tanto al textil que gracias a ello, pues también yo he tenido la oportunidad de poder compartir con otras personas y transmitirles a ellos ese mismo amor que yo siento por ese textil tan maravilloso. ¿De qué manera? Enseñándolos a ellos también a conocerlo, a trabajarlo, a crearlo y a sentir ese mismo afecto hacia ese textil. ¿Qué he aprendido? Que un textil puede hacer una cultura. La cultura indonesia se identifica por ese maravilloso textil. Toda la gente que está a mi alrededor sabe de Indonesia y sabe del batik gracias a esa experiencia que me ha dado el conocerlo. Ya muchos venezolanos también están aprendiendo a valorar, a conocer y a querer este maravilloso textil. Por eso me siento tan agradecida con la Embajada de Indonesia y por eso digo que ya Indonesia y el batik forman parte de mí. Porque donde quiera que voy, voy de alguna manera representando a Indonesia para mostrarle a mis coterráneos ese maravilloso textil, esa maravillosa experiencia de cómo elaborarlo y además forma parte de mi vestuario. Ya generalmente utilizo muchísima ropa diseñada por mí con batik indonés, con los batik que yo misma realizo. Tengo mi colección de telas de la cual me siento muy orgullosa. Uso mis carteras de batik, uso mis zapatos de batik y eso hace que yo lleve un pedacito de Indonesia siempre en mi corazón. Eso es lo que he aprendido de Indonesia gracias a la experiencia de conocer a profundidad el batik.
Es un verdadero gusto saber el impacto de batik en su vida. Además, es un orgullo para todos los indonesios que una parte de su arte, que es batik, vive en Venezuela gracias a usted. En la elaboración del batik, supongo que usted también aplica su propio estilo en el batik. ¿Tiene usted un diseño preferido, quizás una imagen de flor o animal mezclado en el arte de su batik, su propio batik?
Es un gran placer para una venezolana poder llevar con muchísimo orgullo ese textil tan maravilloso, representándolos a todos los lugares donde voy con muchísimo amor. Y nunca me cansaré de agradecerle a la Embajada de Indonesia en Venezuela esta oportunidad que me ha dado y esta bendición de poder ser una venezolana quien pueda transmitir a la gente en este país toda la experiencia de aprender a realizar este textil maravilloso que es patrimonio de la humanidad. Debo mencionar también que sí, realmente yo cuando elaboro estos textiles, pues también utilizo formas naturales combinadas con la naturaleza de Indonesia. Entonces hago una mezcla muy hermosa de elementos nativos de Venezuela, culturales, figuras prehispánicas, símbolos, signos, flores, hojas, plantas venezolanas combinadas también con elementos de Indonesia, como por ejemplo el megamendum, el parán, las formas del tulip, etcétera, etcétera. Entonces, siempre voy a conjugar las dos culturas, la venezolana con la Indonesia. Eso para mí es un gran orgullo y es una gran experiencia. Les agradezco inmensamente la bondad y la atención que ustedes han tenido para conmigo de hacerme esta entrevista y me despido agradeciéndoles como siempre su atención y deseando lo mejor para Indonesia. Un gran abrazo para todos ustedes, hermanos.
Ángela, muchísimas gracias por su tiempo y compartir con los radios oyentes. Es un momento muy oportuno para nosotros escuchar el arte de batik de lejos de Venezuela. Espero que algún día tenga usted una oportunidad de visitar directamente los pueblos de batik en Indonesia. Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, les presenta la Playa Tanjung Layar. La Playa Tanjung Layar es un objeto turístico en la aldea turística de Sawarna Bayah, Regencia de Lebak, Banten. El nombre de la playa proviene de dos rocas gigantes que tienen forma de velero. Al este de la playa hay un grupo de coral como Huella Izquierda, cuyo tamaño es dos veces un metro. Según la historia, dos rocas gigantes en el área de Tanjung Layar eran encarnaciones de dos poderes que se convertirían en un barco sangkuriang para navegar a través del Océano Austral cuando se casaran con su madre Dayang Sumbi, pero Sang Hyang Widi de Dios Todopoderoso no permitió la voluntad de sangkuriang, por eso estaba furioso y el barco fue pateado hacia el norte, convirtiéndose en el monte Tangkuban Perahu. Mientras tanto, las grandes velas que se arrojaron al sur de la isla de Java se convirtieron en rocas resistentes y rígidas en la playa meridional de la provincia de Banten. En realidad, las rocas gemelas se produjeron debido a un fenómeno natural que sucedió hace 100 años. Además de la playa, el área de Tanjung Layar también tiene miles de cuevas que se extienden a lo largo de Pelabuhan Ratu hasta Bayah y Malingping. Allí también hay una cuenca marina natural que contiene varios tipos de animales marinos que generalmente ocupan los arrecifes de coral. No se puede nadar en la playa de Tanjung Layar, pero la playa es un paraíso para los amantes de la fotografía. Es porque la playa tiene muchos lugares hermosos como objetos de fotografía. Tanjung Layar también es mencionado por los turistas como un paraíso escondido en la costa sur de la isla de Java. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Sanggup rindu mengapa datang. biasa berdua membuat tersiksa aku di sini bermimpi bercerita.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema esta vez es ¿Berapa lama waktu pinjamnya? ¿Berapa lama waktu pinjamnya? Que significa ¿cuánto dura el periodo de préstamo? Esperamos que después de escuchar este material, los oyentes puedan describir cosas relacionadas con sus necesidades. Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ¿Berapa lama waktu pinjamnya? ¿Berapa lama waktu pinjamnya? Que significa en español ¿cuánto tiempo dura el préstamo? Cuando alguien toma prestado algo, se le debe dar un límite de tiempo para tomarlo prestado. Si alguien te pide prestado algo, no te olvides de preguntarle o decirle ¿Berapa lama kamu mau pinjam? ¿Berapa lama kamu mau pinjam? Que significa ¿cuánto tiempo quieres pedir prestado? Para responder a la pregunta de ¿cuánto tiempo? O ¿berapa lama? Diga 2 días atau 2 hari o 2 minggu en español 2 semanas o 2 bulan que significa 2 meses. Si desea que el artículo sea devuelto inmediatamente, puede usar la palabra más tarde para indicar una hora específica. Por ejemplo, maksimal pinjam buku ini 2 hari. Maksimal pinjam buku ini 2 hari, que significa el préstamo máximo de este libro es de 2 días. Motor ini harus kembali nanti malam. Motor ini harus kembali nanti malam, que significa esta bicicleta debería volver esta noche. Además de usar la expresión por cuánto tiempo o berapa lama, también puede usar la palabra kapan, que significa cuándo. Por ejemplo, Kevin le pregunta a Putri, ¿kapan aku harus mengembalikan buku ini? que significa ¿cuándo tengo que devolver este libro? Putri le responde, Satu minggu ya, que significa una semana sí. Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical les presenta la canción Sajojo. Sajojo es el nombre de una canción y baile típico de Papua que a menudo se canta y se baila en diversas ocasiones como eventos tradicionales, culturales y de entretenimiento. De hecho, la canción Sajojo también se utiliza para acompañar la gimnasia en toda Indonesia. No solo se canta a nivel nacional, la canción Sajojo también se canta a menudo en la promoción del turismo indonesio en el extranjero. La canción Sajojo habla de una mujer amada por sus padres y muchos hombres del pueblo. Muchos hombres del pueblo quieren salir con esta mujer. Oyentes, aquí les presentamos la canción Sajojo de Martin Mailoa.
Sampai jumpa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.